Muy bien, entonces continuemos y vamos a leer Romanos 6, 1 y 2 otra vez. Romanos 6, 1. ¿Qué diríamos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Nosotros quienes morimos al pecado, y esto es durante el bautismo, ya lo cubrimos. Nosotros quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿Verdad? Hagamos la pregunta. ¿Por qué el protestantismo se revuelve tanto y se confunde tanto? William Tyndale, si leen lo que él escribió, él dice que debemos de guardar los mandamientos de Dios desde el fondo de nuestro corazón. Y debemos amar a Dios con todo nuestro alma y ser y toda nuestra mente. Aunque realmente William Tyndale sí cometió un error con una mala traducción en Romanos 3:20, donde dice, sin el cumplimiento de la ley, lo cual él tradujo mal y ese fue el peor momento en su traducción del Nuevo Testamento. Pero realmente la fuente de esto vino de Martín Lutero. Y entonces los demás protestantes agarraron esta misma ideología. Y del folleto que tenemos, que se llama ¿Cuál día es el verdadero día de reposo? Y ustedes lo tienen y lo pueden leer en español también. Y sabemos que mandamos mucha literatura y muchas cosas, pero créanme, son muy importantes porque va a venir el día en el que tal vez no puedan recibir cosas por las dificultades de los tiempos. Así que léanlo ahora y estúdienlo y hagan lo que puedan porque es muy importante ahora que hay la oportunidad. En la página 39 tengo esto. La autoridad de la doctrina católica y de la tradición no fue seriamente confrontada sino hasta el tiempo de Martín Lutero, cuando Martín Lutero rechazó la corrupción e ilegalidad de la Iglesia Católica Romana. Él pareció estar buscando la verdad de Dios, lo cual era cierto. Puso sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Él trabajó diligentemente para traducir las escrituras al lenguaje alemán para que la gente común pudiera leer y aprender de la palabra de Dios. Pero la religión que se desarrolló como resultado de las enseñanzas de Martín Lutero, conocida como luteranismo, no restauró las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. La reforma que Martín Lutero empezó no fue completa, porque él todavía rechazó el segundo y el cuarto mandamiento. Y los católicos en el Concilio de Trento, había una sección entre ellos que eran los escrituralistas, que ellos creían solamente en las escrituras, sola escritura. Y ese era el tema de la reforma. Pero cuando realmente estudiaron y entendieron que los protestantes continuaron con el domingo, ellos sabían que los protestantes tenían una falla en su argumento de sola escritura, porque ellos entendieron que el día sábado es el único que es ordenado en la Biblia. Y ellos dijeron, como los protestantes han aceptado la tradición de la iglesia, por lo tanto, nosotros vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Y entonces el sector de sola escritura del Concilio de Trento, el cual duró 40 años, perdió cualquier influencia que pudo haber tenido para cambiar a los católicos. Y si ustedes se acuerdan, en Apocalipsis 3 habla de la iglesia de Tiatira, donde dice que dejaron que se metiera la profetisa Jezabel, ¿verdad? Y esta es una referencia a la adoración del sol, porque Jezabel era la hija del sacerdote de Baal. Y ella se casó con el rey Ahab. Así que esta referencia a Jezabel nos dice qué sistema era el que se había infiltrado a la iglesia. Y el catolicismo es la adoración del sol. Es la adoración a Baal. Así que aquí Martín Lutero y bueno, William Tyndale hizo mucho más, hizo mucho mejor. Pero vamos a ver lo que pasó con Martín Lutero, para que vean. El resultado fue otra forma de ilegalidad religiosa. Lutero declaraba que una persona que había sido salva a través de la gracia de Dios no podía perder la salvación sin importar el grado o intensidad de los pecados que pudieran ser cometidos. ¿Verdad? Es algo muy, muy fuerte. Y dejen su dedo aquí en Romanos 6, porque vamos a regresar, pero vayamos al libro de Judas. Unas cuantas páginas atrás, en la versión fiel. La penúltima página antes de que comience el libro de Romanos en la versión fiel. Libro de Judas, verso 3. Dice: amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado, se sintió impulsado a escribirles, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, y esto es cierto hoy mucho más que antes, la cual una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos. Por eso es que nosotros somos escrituralistas. Y nosotros nos guiamos por la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente, aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendamos algo antes de que yo lea lo siguiente. Martín Lutero tuvo una oportunidad, pero no terminó. Es como muchas personas. Mucha gente empieza cuando Dios les da una oportunidad, pero nunca continúan, no perseveran. Acuérdense de Jeroboam. ¿Qué le pasó? Jeroboam era uno de los generales de Salomón. Y Jeroboam era de la tribu de Efraín, uno de los hombres líderes. Y Dios le mandó al profeta, a Jeroboam, y tomó un lienzo y lo partió en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam. Y le dijo: estas son las 10 tribus de Israel que Dios te va a dar para que puedas ser rey sobre ellas. Y si sigues a Dios y si guardas sus mandamientos, Dios va a establecer tu dinastía con las mismas promesas que le dio a David. Él tuvo su oportunidad, pero ¿qué hizo Jeroboam? Le dio miedo y escuchó a los consejos de los paganos y puso su propia religión en Dan y en Betel y puso los becerros de oro. Jeroboam, el hijo de Nebat. Y eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Y se los voy a mostrar ahorita mismo. Lutero declaraba que una persona que había sido salva a través de la gracia de Dios no podía perder la salvación sin importar el grado o intensidad de los pecados que pudieran ser cometidos. Esta enseñanza perversa está claramente expresada en una carta escrita por Lutero. Y entre comillas dice: sé un pecador y deja a tus pecados ser fuertes, pero deja que tu fe en Cristo sea más fuerte. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Sé un pecador y deja a tus pecados ser fuertes, pero deja que tu fe en Cristo sea más fuerte. Y regocíjense en Cristo, quien es vencedor sobre el pecado, muerte y el mundo. Cometeremos pecados mientras estemos aquí, porque esta vida no es un lugar donde la justicia puede existir. ¿De veras? Ningún pecado nos puede separar de Él. Ningún pecado nos puede separar de Él. ¿Por qué entonces dice la epístola a los hebreos que si tú cometes el pecado imperdonable, lo único que queda es el temor del juicio de Dios? ¿Y no tradujo esto Lutero del griego al alemán? Sí, lo hizo. Fíjense qué más dice. Déjenme repetir esto. Ningún pecado nos puede separar de Él, aun si fuéramos a matar o cometer adulterio 1,000 veces cada día. Y luego la gente se pregunta por qué el protestantismo es tan libertino y tan anticristiano. Este es su fundamento. Ahora, si ustedes quieren la fuente de todo esto, pueden bajar el folleto del internet. Y Dios dice, de ninguna manera, y por esto es que ellos nunca salieron de aceptar la gracia de Dios para sus deseos pervertidos, porque nunca entendieron realmente el bautismo. Verso 2 de Romanos 6. De ninguna manera, nosotros quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? No puedes vivir en pecado. Sí, vamos a cometer pecados, pero cuando nos arrepentimos, tenemos acceso a Dios el Padre, y vamos a ver esto más adelante, y tenemos perdón de los pecados. Pero el bautismo es estar unidos a la muerte de Cristo. Eres crucificado con Cristo. Es un pacto de muerte, porque está simbolizando tu muerte en el bautismo de agua, donde dices que vas a seguir a Dios y lo vas a amar y a guardar sus mandamientos por medio de su gracia. Y eso es muy importante que lo entendamos. Los únicos que están bajo la gracia de Dios son los que están en pacto con Dios. Nada más. Nadie más está bajo gracia. Porque cuando tú estás en pacto con Dios y sales de esta tumba de agua del bautismo, tienes que caminar en novedad de vida, de la manera que Dios quiere que camines, en el Espíritu. Y lo vamos a ver en un minuto. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora vamos a cubrir un poco más, pero vayamos a Romanos 5, verso 1. Entendamos entonces, Romanos 6 dice que estamos enterrados con Él, co-crucificados con Él, y esa es la muerte de pacto que le prometemos a Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí en Romanos 5, Romanos 5, 1. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, porque creíste en el sacrificio de Cristo, creíste en la sangre derramada, creíste que lo que Dios dice es verdad, creíste y sabes, por medio de la experiencia del arrepentimiento, que tus pecados han sido perdonados, y ahora, después del bautismo, estás caminando en novedad de vida, y ya no estás viviendo en pecado, como antes. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia, en la cual permanecemos. Ahora, si permaneces en gracia, ¿qué eres? ¿Cómo estás? Estás bajo gracia, ¿no? Sí, correcto. Así como bajo ley, dice que la ley rige sobre ti toda la vida. Y aquí todavía rige sobre ti la ley, pero guarda los mandamientos de Dios en el espíritu, motivado por el amor y por el Espíritu Santo de Dios. Y buscas la aplicación espiritual de todas las leyes de Dios. La ley deja de ser solamente un haz, no hagas, haz, no hagas, haz, no hagas. Dolores, estaba leyendo esta mañana el libro del judaísmo y me estaba leyendo algunas leyes del judaísmo. Y me dijo, mira, esto está bien, esto es demasiado loco. Escucha, esta dice que no debes escribir con un lápiz en el sábado, pero que si lo haces, lo puedes borrar. Entonces, ellos dicen que eso es un pecado, ¿verdad? Entonces, pues yo me deshice de todos mis lápices, ¿verdad? No. Eso es justificación por obras de ley que no tienen ninguna conexión con Dios, porque cuando tú estás bajo gracia y has sido co-crucificado con Cristo y sales de esa tumba de agua del bautismo, entonces tienes y debes de tener una relación personal con Dios. Y solamente aquellos que tienen una relación personal con Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, solamente ellos son los que están bajo gracia. Nadie más lo está. Todos están bajo ley y bajo pecado. Romanos 3 dice, todos. El mundo entero, correcto. Entonces, ¿entienden ustedes la magnitud de su llamamiento? Continuemos. A través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia, y la resistencia da a luz carácter, y el carácter da a luz esperanza, y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza. Y esto lo dice porque debemos de desarrollar el carácter de Dios, la mente de Dios, para ser perfeccionados por medio de su Espíritu Santo, para vencer y para traer a todo pensamiento la cautividad de la obediencia de Cristo. Esto es lo que es importante. Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha dado para que podamos tener esta relación con Dios. Nadie puede tener una relación personal con Dios sin tener el Espíritu Santo de Dios. Y ninguno va a recibir el Espíritu Santo de Dios a menos que se arrepientan, a menos que hayan sido bautizados, a menos que se les impongan las manos y a menos que salgan de la tumba de agua del bautismo y caminen en novedad de vida de acuerdo a los mandamientos y leyes de Dios por medio de su gracia. Eso es todo. Así que o eres uno o eres otro. No es ambos. Entonces, vayamos otra vez aquí a Romanos 6. Romanos 6, verso 7. Así que, espiritualmente hablando, delante de Dios, tu cuerpo físico y tú han muerto al pecado por medio del bautismo. Y esto no te quita la ley del pecado y muerte que traes dentro, ¿verdad? Porque de eso se trata Romanos 7. Pero sigamos aquí en Romanos 6, 7. Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Por medio de este pacto, de esta relación que inicia con el bautismo. Entonces, si morimos junto con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, quien habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque, fíjense, vayamos al verso 23, rápido. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que estamos viendo hacia la vida eterna. Y esto solamente puede llegar con la gracia de Dios y al guardar los mandamientos de Dios en el Espíritu. Por medio del poder del Espíritu de Dios, y necesitamos el Espíritu de Dios para poder guardar los mandamientos en el Espíritu. Y para tener el amor de Dios y amar a nuestros hermanos y amar incluso a nuestros enemigos. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. ¿Es obediente todavía? Por supuesto. Nunca pecó, ¿verdad? Y si Cristo va a estar en usted, ¿qué lo va a motivar a hacer? Lo va a motivar para que tenga el deseo de guardar los mandamientos de Dios espiritualmente y de buscar la vida eterna. Verso 11, noten. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, no como Lutero dice, que sus pecados son fuertes, pero que su fe en Cristo sea más fuerte. ¿Verdad? Eso es locura. Eso es tener una doble mente. Dice Pablo, muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, verso 12, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, porque todavía lo tenemos, obedeciéndolo en su lujuria, la cual es la ley del pecado y muerte, que cubrimos en el capítulo 7, ¿verdad? Así que está allí y dicen, no dejen que el pecado los gobierne. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar, lo cual es exactamente lo opuesto de lo que escribió Lutero. Sino cédanse a sí mismos a Dios como aquellos que están vivos de los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. ¿Qué es la justicia entonces? Todas las características de Dios, todos los mandamientos de Dios guardados espiritualmente, todo eso es justicia. Verso 14 dice otra vez, verso 12 y verso 14, porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, porque se han arrepentido, porque han sido perdonados, porque están en pacto con Dios, porque ahora tienen la fuerza por medio del Espíritu Santo para vencer al pecado. Así que no los va a gobernar el pecado, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. ¿Ven la diferencia? Bajo ley estás en el mundo. Bajo gracia estás bajo Dios. Y dentro de ley, para Dios el Padre y Jesucristo, deseando hacer lo que es correcto, deseando amar a Dios, deseando orar. Y cuando pecas, ¿qué haces? Te arrepientes, porque el Espíritu Santo dentro de ti mismo te culpa del pecado. ¿Tenía usted esto antes de que se arrepintiera y se bautizara? No, usted nada más hacía lo que se le venía a la mente. Aunque fuera algo pequeño o un pecado más grande. Y usted vivía engañado. Y usted vivía bajo el gobierno de Satanás. Todos lo hicimos. Es lo que dice en Efesios 2. Ahora, si usted no está bajo gracia, sino bajo ley, entonces el pecado gobierna sobre usted. ¿O no? Es como la familia que vivía con la pensión por 30 años. Qué impactante realmente. Y llegaron y tocaron la puerta y dicen, ¿quién es? Somos del gobierno para traerles una recompensa. ¿Verdad? Estaban viviendo en pecado. Estaban haciendo trampa y en el vecindario a todo mundo le parecía que eran unas personas magníficas. Muy buenos vecinos, ¿verdad? Verso 15. ¿Entonces qué? Le contestémosle a Martín Lutero y al resto de los demás. ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. Y quiero que lean el libro de Romanos y vean todos los lugares donde dice de ninguna manera, en mayúsculas. Porque así es como debe ser traducido. Porque viene del griego migenoito. Quiere decir, ni siquiera dejen que esto ocurra en su mente. Mi es negación y genoito es ocurrir. En la versión King James dice Dios lo prohíba, pero esa es una muy mala traducción. Verso 16. ¿No se dan cuenta de que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia? Y realmente no puedes obedecer con la obediencia que es necesaria para la justicia de Dios a menos que tengas el Espíritu de Dios. Y no lo recibes a menos que estés en pacto con Dios. Pero noten lo que dice aquí. Verso 17. Pero gracias a Dios que eran siervos del pecado. Eran, estaban bajo ley, estaban bajo pecado. Pero han obedecido de corazón esta forma de doctrina la cual fue entregada a ustedes. Y habiendo sido liberados del pecado, limpiaron su corazón, su mente, su conciencia. Fueron librados de la consecuencia de ese pecado. Se convirtieron en siervos de justicia por medio de la gracia de Dios y de su Espíritu. Verso 19. Hablo desde un punto de vista humano por la debilidad de su carne. Y dice, quiero que aprendan una lección. ¿Se acuerdan qué tan dedicados eran? ¿Qué tan dedicados eran a lo que estaban haciendo? Cualquiera que haya sido sus pecados, grandes o pequeños. Dice, porque así como una vez cedieron sus miembros en esclavitud a la impureza y a la ilegalidad, hacia la ilegalidad, así ahora cedan sus miembros, esto quiere decir todo su cuerpo, en esclavitud a la justicia, hacia la santificación, la cual viene del Espíritu de Dios. Ahora ven cómo todo esto encaja perfectamente. ¿Verdad? No están bajo gracia. ¿Por qué? Recuerden, muy sencillo. Ustedes entraron en el agua para morir, en el agua del bautismo. Porque cuando eran siervos del pecado, eran libres de justicia. Por tanto, ¿qué fruto tuvieron entonces en las cosas de las cuales ahora están avergonzados? Acuérdense de su vida pasada y vean todas las tonterías y todo el pecado y todas las mentiras y todas las trampas y la fornicación y todo eso, todo lo que les pasó en su vida. Y todos lo experimentamos de una o de otra forma, ¿verdad? Así fue. Ahora, ¿cómo es su vida? Vean cómo es su vida y agradézcanle a Dios. No digan, ay, qué bueno soy ahora, porque no soy como los demás. No, digan, Señor, qué grande eres tú por lo que has hecho conmigo, porque me has liberado de ese pecado. porque el resultado final de aquellas cosas es muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han convertido en siervos de Dios, somos siervos de Dios. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? Sí. El Espíritu de Dios, como lo veremos en el capítulo 8, viene en dos formas. El Espíritu de Dios y de Cristo. Y vamos a ver que usamos el Espíritu de Dios para vencer al pecado y vencer a la carne, los cuales están todavía allí. La naturaleza humana sigue allí. Ahora somos siervos de Dios. Tienen su fruto hacia la santificación y el resultado final es vida eterna. Esa es la meta, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Espero que esto realmente nos dé un entendimiento bastante profundo de lo que es estar bajo gracia o estar bajo ley. Porque muy pocas personas en el mundo están bajo gracia. No puedes tener gracia en una iglesia que guarda el domingo porque ellos están bajo ley, porque rechazan el sábado y piensan que no están bajo ley y que tienen la libertad de rechazar el sábado y de pecar cada semana y de imponer el domingo, pero no tienen ninguna autoridad de Dios para hacer esto. Así que ellos están bajo ley y bajo pecado y bajo libertinaje y están pervirtiendo la gracia de Dios. Y no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Tal vez tendrán muchos sermones acerca de cómo mejorar tu vida o de superación personal. Y a lo mejor sacan buenas cosas algunos ministros de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando se trata de una relación de pacto con Dios, en el pacto a muerte del bautismo, ellos no tienen eso. Y si no tienes eso, todavía estás bajo ley. Todavía estás bajo pecado. Entonces, ya cubrimos la primera parte de Romanos 7, pero veamos cómo es que esto debe ser aplicado, ¿verdad? Porque Cristo murió y ahora la iglesia se puede casar con él. Y aquí está hablando del pacto de matrimonio, ¿verdad? Vayamos a Romanos 7:4. Y veamos qué tanto podemos avanzar. En la misma manera, mis hermanos, ustedes también fueron hechos muertos a la ley del matrimonio del antiguo pacto, ¿verdad? Porque el matrimonio es hasta la muerte. Por el cuerpo de Cristo, para que pudieran casar con otro, que se pudieran casar con otro. Y ese matrimonio viene cuando regrese Jesucristo y en la resurrección de los santos. Quien fue resucitado de los muertos, para que podamos dar fruto para Dios. Entonces ahora nuestras vidas deben de ser un ejemplo de la vida de Cristo. Porque mientras estuvimos en la carne, las pasiones de pecados, los cuales había por medio de ley, porque estabas bajo ley, estaban obrando dentro de nuestros propios miembros para traer fruto hacia muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. Esto está hablando de la ley del matrimonio del pacto con el antiguo Israel, porque hemos muerto a aquello en lo cual estábamos sujetados para que podamos servir en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué quiere decir la novedad de espíritu? Significa lo siguiente: con el Espíritu de Dios dentro de ti, ahora puedes, por dentro, tener conciencia de cuando comienza el pecado, porque el pecado comienza en la mente, ¿verdad? Debes tener el pensamiento antes de la acción. Ahora, cuando tienes la acción antes del pensamiento, es un accidente, ¿verdad? Ahora, continuemos. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Y si fuera pecado, pues Dios lo hubiera abolido, ¿no? Aquí está otra vez, en mayúsculas, de ninguna manera. Pero yo no había conocido pecado excepto a través de la ley. Además, yo no habría sido consciente de lujuria excepto aquello dicho por la ley, no codiciarás. Y ahora veamos cómo explica esto, porque mucha gente en el mundo, sin ser convertidos y dentro del pecado y estando bajo ley, saben que algunas cosas son pecado, pero no tienen la convicción del pecado, porque no tienen el Espíritu de Dios les dé esa conciencia. Verso 8, pero el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí toda clase de lujuria, porque separado de ley, el pecado estaba muerto. En otras palabras, no podía haber ningún pecado si no hay ninguna ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense lo que dice aquí, porque está hablando en términos espirituales, no en términos físicos. Porque estuve una vez vivo sin ley. Ahora, ¿cómo puede decir esto siendo que Pablo era un fariseo? Él tenía ley. En Filipenses 3 dice, con respecto a la ley, sin culpa. ¿Pero qué dijo de eso? Todo es skubala. ¿Saben qué es skubala? Estiércol. Estiércol. Es lo que significa el griego ahí. Pero después de que llegó el mandamiento, esto es el espíritu, el entendimiento espiritual del mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿cómo murió Pablo? Y el pecado revivió porque ahora él está consciente del pecado. ¿Verdad? Entonces vemos la magnitud de las cosas. Pero ¿cómo murió Pablo? En el bautismo, en la tumba del bautismo. No murió una muerte física. No fue resucitado de los muertos, sino que fue enterrado en el agua del bautismo y resucitó. Salió del agua del bautismo. ¿Qué dijo Ananías? Hermano Saúl, levántate, bautízate para que se te limpien los pecados. ¿Cuál era su pecado? Perseguir a la iglesia. Y todo lo que involucraba esto. Y el mandamiento, el cual fue hecho para resultar en vida, fue hallado ser hacia muerte para mí. ¿No es verdad? Lean el Salmo 119. Por eso es que lo tenemos al frente de la Biblia, en la primera sección aquí. La primera cosa que tenemos es esto. Después de la presentación en la Biblia, tienes los 10 mandamientos de Éxodo 20 y luego la ley perfecta de Dios. ¿Verdad? Puede estar ahí, la gente puede leerlo, pero sin el Espíritu de Dios no lo pueden entender con la profundidad que deberían. Por eso tenemos el Salmo 119 aquí. Que diseñamos la Biblia de esta manera. Salmo 119. La ley de Dios es perfecta, restaura el alma. Los preceptos de Dios son rectos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, alumbrando los ojos. El temor del Eterno es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos. Entonces dice aquí que el mandamiento que era para vida se convirtió en muerte para Pablo. ¿Por qué? Porque entonces fue realmente, tuvo conciencia del pecado. Y hasta que tengas el Espíritu de Dios, trabajando contigo para que te lleve al arrepentimiento y te demuestre el pecado, pues realmente no entiendes. Pero después de que te bautizas y recibes el Espíritu de Dios, su Espíritu trabaja en ti para darte conciencia del pecado que hay dentro y que todavía queda por la ley del pecado y muerte. Y esto se llama naturaleza humana. Y esa es la batalla que tenemos que ganar. Vayamos otra vez aquí a Romanos 7. Y entonces Pablo entendió la magnitud de la ley de Dios. Y entonces dice esto, verso 12. Por tanto la ley es ciertamente santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Muy importante que entendamos esto. ¿Cómo debemos de servir ahora? En el Espíritu de Dios. Así es como servimos. Porque la ley es espiritual. Por eso Dios nos da su Espíritu para que podamos guardar su ley. Los que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos vencer el pecado que está dentro de nosotros. Y lo entendemos. Pero ¿cómo mira la mente carnal las leyes y los mandamientos de Dios? Romanos 8:7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Y así es como se comporta la gente. Es lo que hacen. Entonces, hemos cubierto lo más que pudimos hoy, y fue bastante intenso, así que esto va a ser todo para el día de hoy, y continuaremos la próxima vez, porque quiero terminar esto, y necesito que estudiemos Gálatas 3. Ya estudiamos Gálatas 2, pero Gálatas 3, y luego vamos a ir a Primera de Juan, porque hay algunos lugares en Primera de Juan que son difíciles de reconciliar con algunas otras cosas.